Bienvenidos esta mañana nuevamente, grato estar juntos acá. Días atrás yo hablé acerca de la necesidad del amor y hablé de que era importante, dije que estaba aprendiendo a hablar muy bien el mexicano, no solo el colombiano, el español, y que había aprendido que todos necesitamos ser apapachados. Esa palabra me gusta, la he aprendido recientemente, me encanta, me hace sentir que alguien me abraza, que me da calor. Y la verdad es que es eso, todos nosotros como seres humanos necesitamos de amor. Pero no solamente ese sentimiento, un amor afectivo, sentimental, que es importante, ¿no es cierto?, para todos, que es tan necesario, pero sobre todo un amor mucho más profundo, un amor perdonador, un amor liberador, un amor transformador. Necesitamos que alguien nos ame y tome el peso de aquellas cosas que están sobre nuestros hombros, que no nos dejan vivir con la libertad, con la paz que Dios quiere que vivamos. Ese amor lo necesitamos. Ahora, en contraste a esa necesidad tan urgente de todo ser humano, vivimos en un mundo más bien que muestra las características contrarias. Vivimos en un mundo de mucho odio, en un mundo de rechazo, en un mundo de todo tipo de violencia, ¿no? Y lo vemos por sobre todo en los medios de comunicación, ¿no? Yo me quedo impresionado cómo las series y los programas y las películas que vemos nos comunican violencia, y violencia al extremo muchas veces, ¿no es cierto? Nos comunican odio, ¿no? Y algunas de las películas de las series más conocidas, Juego de Tronos, en fin, son películas que enfatizan eso, ¿no? La violencia, el odio, el rechazo, la falta de armonía, de que realmente podamos vivir en comunión como Dios quiere que vivamos. Y lo trágico, lo más trágico, es que hemos trasladado de los medios de comunicación y de la realidad social esa violencia y esa confrontación a nuestros corazones y a nuestras vidas, ¿no? Yo me sorprendo y me pone mucho a pensar que algunos de nosotros hemos llegado a desarrollar un estilo de vida conflictivo, ¿no? Nos alimentamos del conflicto, ¿no? Se asocia eso muchísimo a nuestra naturaleza humana, que cuán fácilmente estamos listos para juzgar, ¿no? Para criticar a alguien, para sentirnos que alguien nos hirió, ¿no? No nos surge naturalmente el afirmar, el reconocer a alguien, el aprender, pero más bien estamos un poco listos para la confrontación, estamos listos para el conflicto. Y, vuelvo y lo reitero, para algunos se ha vuelto como una segunda piel, como un aire que respiramos, el vivir continuamente en conflicto con personas, en nuestros hogares, en nuestros sitios de trabajo, en el sitio donde vivimos. Ahora, frente a eso yo me pregunto, ¿cómo es Jesús? Porque hablamos del amor de Cristo, hablamos del amor cristiano en nuestras comunidades como un elemento central, y yo me pregunto, ¿cómo es Jesús frente a esa tendencia que vemos en el mundo? Y en esa misma línea, en ese mismo orden de ideas, ¿cómo debería ser el amor para aquellos que decimos seguirlo? ¿Quiénes de los que estamos acá nos consideramos cristianos? Bueno, la mayoría, ¿no es cierto? Y cristiano quiere decir seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, personas que queremos vivir como Cristo vivió. Entonces, hay una pregunta muy importante que es, ¿cómo es ese amor? ¿Cómo es ese amor de Cristo que Él vivió, que vive por nosotros y que quiere que sea un elemento central en nuestro comportamiento, en nuestra conducta? Por eso hemos empezado hoy una serie que le hemos llamado El Amor Inagotable de Dios. El amor inagotable de Dios, que está basada en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, donde se nos hablan de tres parábolas famosas que termina la exposición más amplia con la famosa parábola del hijo pródigo. Y voy a ir elaborándolo para que veamos que estas parábolas y este capítulo fue desarrollado por Lucas al narrar cómo Jesús quiso demostrar y definir cómo es el amor de Él y en qué medida ese amor es distinto al amor que normalmente, socialmente experimentamos y del cual participamos. Ahora, antes de mirar el texto, me gustaría que hiciéramos un ejercicio todos en esta mañana. Y es un ejercicio mental. Vamos a suponer que vamos a hacer una fiesta en nuestra casa. ¿De acuerdo? Entonces quiero que cada uno se imagine que va a ser una fiesta en la casa, qué día es, qué vamos a dar, etcétera, etcétera. Y luego que tenemos ese cuadro listo, próximo sábado, 7 de la noche, fiesta en casa, voy a dar un buen brisket y bueno, voy a comprar algunas viandas, voy a traer un buen postre. Vamos a hacernos las dos preguntas. La primera es esta. Piensa ahí en tu mente tres personas que conoces que nunca invitarías a esa fiesta. Ok, es un ejercicio, ¿verdad? Pongámosle nombre. Ay, no, Ricardo, yo no tengo esas personas. No, yo creo que sí tienes. Yo creo que sí. Yo tengo de pronto unas 5 o 6. De pronto los... No, estoy mirando a nadie. ¿Qué tal? Ahora, suena jocoso, pero quiero que pienses. A esta persona no le invitaría a mi casa. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos? ¿Listos? Ya tenemos las tres. Una por lo menos, dos. ¿Quién tiene tres? No, voy a preguntar que quién es. Bien. Gracias, Maribel. Aprecio tu honestidad. ¿No? Yo creo que todos tienen tres. Bien, muy bien. Vamos a tenerla ahí en mente. La vamos a guardar en el banco de datos. Viene la segunda pregunta. Ya no son nombres específicos. Ya no es Ricardo Díaz. A ese nunca lo voy a invitar a mi casa. Sino quiero que pensemos en tres tipos de personas que nunca invitarías. Tres tipos. Ya no son nombres, sino tipos de personas. Tú podrías decir, bueno, yo no invitaría a ningún jugador de fútbol. Son muy orgullosos, tienen mucho dinero, que lo voy a llevar yo a mi casa. ¿No? Pero no, hablando más en serio, de repente tú podrías decir cosas como, por ejemplo, para ayudarte, bueno, yo tal vez no invitaría a ningún terrorista a mi casa. ¿Alguien aquí invitaría a un terrorista a su casa? En mi clase esta mañana pregunté que quiénes eran aquellos que discriminábamos a los musulmanes. Pregunta interesante, ¿no es cierto? Algunos muy honestamente, por lo menos con su rostro, asintieron, diciéndome, sí, yo los discrimino. La mayoría lo hacemos, ¿verdad? Bueno, volvamos a la fiesta. Tres tipos de personas que no invitarías. Terroristas, tal vez. ¿Qué tal unos violadores de menores? ¿No? ¿Qué tal? Los invitaríamos. En mi lista escribí, tal vez personas transexuales o travestis, ¿no? O este es más fácil. ¿Qué tal los políticos que más detestas de tu país? ¿Ah? Uy, Ricardo, no me pongan en esa, pensar que a mi casa voy a llevar primero a los tres con nombre que ya listé, ya puse en mi lista, y segundo, estos tipos de personas. Bien, ¿ya todos los tenemos? ¿Tenemos los tres que no invitaríamos? Pobre. Bien, y tenemos los tres tipos de personas que no teníamos. Bueno, ahora vamos a mantenerlo ahí en mente mientras nos acercamos a nuestro estudio de la palabra del Señor. En estos capítulos, o en este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, este capítulo contiene, ¿no?, referencias a tres dimensiones del amor que debemos considerar seria y responsablemente como seguidores de Cristo. Y habla de tres cosas o personas que se perdieron. Primero habla de una oveja que se perdió. ¿Recuerdan? ¿Lo han oído en alguna oportunidad? La oveja perdida. Luego habla de una moneda que se perdió. Y después habla de un padre que tenía 2 hijos que se perdieron. No, es solo uno, me dirá alguien. No, son 2 por si acaso. Ya vamos a llegar allí, ¿no? La oveja perdida, la moneda perdida y los hijos que se perdieron. Y a partir de ello, vamos a tratar de responder a la pregunta, ¿cómo es el amor al estilo de Dios? Y lo voy a poner a mi manera, ¿y cómo es el amor al estilo de la religión? Y al final, ¿cómo es el amor al que Dios nos llama a todos nosotros como sus seguidores? Ahora, quiero empezar con la parte negativa. ¿Y cómo es el amor en el estilo de la religión? Y ustedes dirán, ¿por qué en el estilo de la religión? Bueno, sí, hay un tipo de amor que desarrollamos como personas religiosas que somos, cuando lo hacemos de acuerdo a los parámetros de la religión. Para eso quiero leer los 2 primeros versículos del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, que nos cuentan una historia muy interesante. Dice así, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Tenemos claro el cuadro? hemos oído esto. Quiero animarles a algo más. Vamos a utilizar nuestra imaginación, ¿verdad? Imagínense esta reunión. Hubo muchas veces que Jesús comió con todo tipo de personas. Cobradores de impuestos, prostitutas, gente de mala fama. Imagínenselo usted. Imagínenselo aquí en Houston, The Woodlands, en este sector de la ciudad, que está Jesús y que usted es testigo de lo que está pasando allí. Y que Jesús está allí y han venido todo este tipo de personas, quizás algunos de los que están en tu lista o en mi lista, con nombre propio, o de los tipos de personas que tú y yo no invitaríamos. Pero estos eran los que venían muchas veces a las reuniones en que estaba Jesús. Y también estaban las personas religiosas, es lo que nos dice este pasaje. Dice que estaban los fariseos y los maestros de la ley religiosa. ¿Y qué hacían ellos? Dice que se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores, y me encanta cómo lo pone el pasaje, dice, y hasta comía con ellos, hasta tenía fiestas con ellos, hasta tenía comidas, cenas con ellos, ¿no? Entonces, imaginémonos la figura, sabemos de Jesús que está aquí en el sector, sabemos que hay una fiesta en la casa de alguno de nosotros, y de repente sabemos que allí están terroristas, los políticos que no nos gustan, violadores de niños, ¿no es cierto?, personas transexuales, etcétera, etcétera, o por lo menos los tres que pusimos en la lista, y Jesús está allá con ellos. Y entonces, ¿qué hacen los religiosos? Dice que se quejan, es la palabra que utiliza el texto, se quejan de que Jesús se junte, y utiliza un adjetivo muy interesante, dice, que se junte con semejantes pecadores. Y dicen, y es el colmo, hasta comía con ellos. Cuando yo le puse el título a esta serie, le había puesto otro título, quedó finalmente El Inagotable Amor de Dios, consulté con algunos y me dijeron, no, ese título no se lo vayas a poner. Porque el título que le había puesto era El Escandaloso Amor de Dios. Es un escándalo el amor de Dios. El amor de Jesús es un escándalo. ¿Cómo es posible? Se quejaban los religiosos, los que presumían cumplir con todas las normas, los que decían que era del pueblo escogido de Dios, los que decían nosotros sí somos los hijos de Dios. ¿Cómo es posible que ese que se dice que es el Hijo de Dios enviado a la tierra se junte con semejante gente, con semejantes pecadores, me encanta el adjetivo, y hasta coma con ellos? Es un amor escandaloso, ¿no es cierto? Si uno de nosotros hiciéramos una fiesta e invitáramos a todas esas personas que pusimos en nuestra lista, muchos diríamos, es un escándalo. ¡Ah! Raúl, tan querido, se ve tan... ¿Se ha dado cuenta la gente con que se reúne? ¿Supiste de la fiesta que hubo en casa de los Adarmes? Ni te imaginas la gente que había. ¡Ah! Y tan cristianos. Quien los ve todos los domingos en primera fila cantando, no te imaginas la gente, el calibre de gente que llevan a sus fiestas. Estaban borrachos, echaban chistes verdes, tacos de esos rojos, verdes, todos los colores. No, a mí no me vengan con cuentas. ¿Quién va a creer que ese tipo es cristiano? Con esas fiesticas que hace. Así es el amor en el estilo de la religión. Así es el amor muchas veces que tenemos los que nos decimos religiosos, ¿verdad? Como el de aquellos fariseos, maestros de la ley, que cuestionan el hecho de que Cristo compartiera tiempos significativos con personas de mala conducta. Yo veo que este amor tiene cinco características que quiero compartir con ustedes muy rápidamente. Este amor que lo he llamado yo al estilo religioso, porque el pasaje me permite mencionarlo así, son los religiosos que se acercan a esta situación, tiene cinco características. La primera característica veo que tiene este amor es que es un amor que juzga, ¿de acuerdo? Que establece categorías, que está lista a hacer juicio de otras personas. Son semejantes personas, son semejantes pecadores. Son cobradores de impuestos. Déjenme decirles que en esa época cobradores de impuestos siempre son incómodos en todas las épocas de la historia, ¿no? Pero estos cobradores de impuestos no eran cobradores de impuestos común y corriente. Eran quienes cobraban impuestos para la potencia extranjera que les estaba esclavizando, para el Imperio Romano. O sea que aquí la escritura no se refiere simplemente a cobradores de impuestos, pero se refiere a personas que eran percibidos como traidores con su patria. O sea que en esta fiesta, ahí en casa Raúl y Maribel, y son mis amigos, yo puedo bromear con ellos, me aguanten, ¿no? Estaban los traidores de la patria. Ahí estaban en primera fila, ¿no es cierto? Este amor empieza haciendo categorías, juzga. Lo que la gente hace es ve y dice, ah, mira los que están allá, ¿no? El amor al estilo de religioso empieza juzgando. Y hay algo muy interesante que es muy importante que veamos, ¿no? Y es que no juzgan de cualquier manera, sino que juzgan de acuerdo a su propio criterio del bien y del mal. En otras palabras, diciendo, ay, estos cobradores de impuestos, qué bueno que no soy como ellos. Yo sí soy bueno. Yo sí merezco que me inviten. Yo sí puedo sentarme a comer con el Señor. Ay, pero estos no. Yo jamás los invitaría, ¿no? Es un amor que juzga, pero es un amor que en segundo lugar juzga de acuerdo al propio criterio, el criterio del bien del mal, donde generalmente el bien es de acuerdo a mi categoría, como soy yo. Yo estoy en lo correcto, ellos están en lo incorrecto. Yo tengo una buena conducta, esta persona no lo tiene y no se lo merece. Y no solo juzga, no hablando de términos jurídicos, no solo juzga, sino que condena. No solo le lleva a juicio a la persona, sino le condena. Está perdido. No tiene posibilidades. ¿Qué haces tú reunido con él, Jesucristo? Esta persona está perdida. ¿No te has dado cuenta qué tipo de persona es? Eso era lo que los fariseos decían. Si este fuera verdaderamente el Hijo de Dios, no se reuniría con la gente que se reúne. Es un amor que juzga de acuerdo a mi criterio de bien y yo soy ese criterio. Y en tercer lugar, es un amor que condena. Y por supuesto, tiene otras dos características. Es un amor que no se mezcla, ¿verdad? Entonces, yo no llevo a mi casa ese tipo de personas porque yo no me voy a... Yo soy de los buenos. Mi fiesta de este sábado es para los buenos como yo. No, si no estás en mi lista es porque ya te juzgué, ya consideré que tú no respondes a mis expectativas, ya te condené, tú no eres de los míos, tú no eres pastor como yo, tú no eres santo como yo, tú no eres bautizado como yo, tú no vas a esta iglesia. Ay, no, qué vergüenza, ¿cómo te voy a tener en mi casa? ¿No? Esa era la actitud de estos religiosos y en consecuencia es un amor también de carácter pasivo, totalmente pasivo. Eso suena duro, ¿verdad? Sobre todo cuando uno ha hecho su lista de invitados, ¿no? Pero miremos un poco, en segundo lugar, cómo es el amor al estilo de Jesús. Ahora, a mí, cuando esta situación ocurre, ¿a quién están criticando al final del día estos religiosos? ¿A los invitados o al anfitrión? Al anfitrión. No están criticando a los cobradores de impuestos, ni a las personas de mala fama, sino están diciendo, si este fuera el Hijo de Dios de verdad, en sus fiestas y en sus cenas no invitaría a este tipo de personas. Es un escándalo. Hasta come con ellos, ¿no? Y como muchas veces al final del día nos encontramos diciéndonos seguidores de Jesús y cuestionando la naturaleza de su amor, cuando nos llama precisamente a sobrepasar las barreras de nuestros propios juicios, de nuestras propias condenas, de nuestras propias exclusiones, de aquellos que aparentemente no son tan buenos como nosotros. El evangelista no nos cuenta que Jesús entró en un debate. No lo llamó, en algunas oportunidades sí debatió con personas como ellos, pero no lo llama, sino les dice, muy sencillo, mi respuesta es que les voy a contar dos historias. Bueno, en realidad tres historias, ¿no? O sea, escuchen. En su perfecta sabiduría les dice, aquellos que están cuestionando, juzgándome, poniendo en tela de juicio mi autoridad espiritual, porque se creen mejor que yo. ¡Wow! ¡Qué tragedia cuando yo me creo mejor que Jesús! Cuando me siento más bueno que Jesús. Yo lo he dicho en otras oportunidades, yo le tengo pavor en las iglesias a la gente buena. Yo prefiero trabajar con otro tipo de personas, porque es muy trágico. No me doy cuenta cuando estoy colocando aún mis aparentes valores sobre los estándares con los que estoy juzgando al Señor mismo. Les cuento dos historias. La primera es de un pastor y la segunda es de alguien que está en su casa, una mujer, ¿no es cierto? Quiero leerla, dice, Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Primera, dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierda, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar a la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. O supongamos, y viene la segunda historia, que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre. Y cuando la encuentre, igual llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera, hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Dos historias para contestar a sus críticos. Para poder, a través de estas dos historias y de la que no he leído, que veremos a partir del próximo domingo, la de los hijos perdidos, poder explicar cuál es la diferencia entre el amor al estilo de la religión y el amor al estilo de Jesús. Ahora, una cosa que me encanta, que no quiero pasar de lado, es que en el primer capítulo que leímos dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. En la iglesia de la que Jesús era pastor, esta gente tenía cabida y le encantaba venir a escucharlos. ¡Wow! Yo cuando leí eso dije, Señor, ayúdeme a que nuestra iglesia sea así. Señor, trae todo tipo de personas. Señor, borrachos, drogaditos, transexuales, gente violenta, expresidiarios. Señor, todo tipo de personas. Que vengan con gozo a escuchar tu palabra como te escuchaban a ti. Bueno, de repente algunos digan, no, yo no quiero ir a esa iglesia. Alberto Simpson fue el fundador de una denominación muy importante que se llama la Alianza Cristiana y Misionera, una iglesia misionera. Era un pastor presbiteriano. Cuando llegó a la ciudad de Nueva York, se fue a la iglesia presbiteriana, es una denominación, y Dios le puso en el corazón irse al puerto de Nueva York, donde llegaban los emigrantes pobres que en esa época venían de Europa, en muy mala condición, como ocurre con los emigrantes, y luego lo llevaba a su iglesia para que fueran aceptados allí. Pero un día los ancianos de la iglesia lo llamaron y le dijeron, nos estás dañando la iglesia. Aquí no queremos ese tipo de gente. ¿No? Bueno, yo no estoy seguro qué tipo de gente queremos nosotros acá. ¿Verdad? Y ojalá que no nos encontremos al final del día, se nos está dañando la iglesia, ¿no? Ojalá el Señor nos ayude a que sea una comunidad donde todo tipo de personas, sin tener en cuenta su condición espiritual, moral, puedan venir para oír que en Cristo tenemos esperanza, que Cristo murió por nuestros pecados y que su amor es ilimitado, es extravagante, es escandaloso, porque Él nos ha amado de una manera extraordinaria. Ahora, en este tipo de amor, al estilo de Jesús, yo conté por lo menos 7 características y el ejercicio que hice muy rápidamente es que me puse a ver los diferentes verbos que habían en cada historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el primer verbo que me di cuenta que encontré es que dice, ¿qué hará? ¿No? Y me di cuenta que el amor de Jesús es un amor que no es pasivo, sino que se pone en movimiento, que toma iniciativa, que es dinámico, que no espera, que no está paralizado por el juicio, que responde a la realidad y no a una condenación o un juicio previo a la persona a quien quiere expresarse ese amor. Me di cuenta también, en segundo lugar, cuando leímos ahí que eran 100 ovejas y él dejó 99 y se fue a buscar a una, y yo lo escribí acá y dije, no es un amor democrático. No dijo, ya hay 99. Una que se nos pierda no importa. 99 somos mayoría. Entonces, desechémosla. ¿No? Me encanta cuando el Papa Francisco habla acerca de los desechables. Vivimos en una sociedad donde la gente ha llegado a ser desechable. No, el amor de Jesús no es desechable. Una tiene tanto peso como 99 y cuando ella se revela y cuando ella toma su camino, Él sale a buscarla. Y esa es la tercera característica. Es un amor que busca. ¿no? Que va afuera. Dicho sea de paso, porque la comisión que Dios le ha dado a su iglesia no es la de traer gente a la iglesia. A mí me encanta cuando hay personas nuevas, les damos las bienvenidas y todo esto, la aplaudimos, le preguntamos dónde son, pero nuestra tarea que se nos ha encomendado es ir afuera. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Eso fue lo que hizo Jesús cuando vio que esta oveja se había perdido, salió a buscarla en tercer lugar. ¿Y saben qué? La busca hasta que la encuentra. Esa es otra cosa que me llamó la atención. La buscó hasta que la encontró. No fue que por el camino se quedó y dijo, no, ya no voy. Esta semana la Guardia Civil Española encontró a un terrorista de la ETA, Josu Ternera, no sé si alguno leyó en la prensa. Josu Ternera, uno de los cabecillas de esta organización terrorista. Estaba escapado, estaba escondido hace 17 años en los Alpes suizos. Yo cuando vi eso dije, hombre, pero ya hubo un acuerdo allí de paz, ya se desmovilizó, ha pasado muchos años, ya la ETA no existe. No, las autoridades lo buscaron por 17 años hasta que lo encontraron. Esta es una dimensión negativa de esto, pero el amor de Cristo, el amor al estilo Jesús, es un amor que busca y que te busca a ti y a mí hasta que nos encuentra. La única razón en esta mañana por la que estoy parado en este púlpito compartiendo con ustedes es porque el Señor me buscó y me buscó y me buscó. Y a pesar de mis rebeliones y mis rechazos y de mis autosuficiencias y mis egoísmos, Él siguió buscándome hasta que me encontró. Y no me extrañaría que alguno de los que estemos aquí en esta mañana, si no todos de alguna manera, seamos personas que el Señor nos busca y nos busca y nos busca. Y a pesar de que nosotros seamos como esa oveja necia que nos le escondemos y nos le vamos y nos le revelamos, Él en su amor nos sigue buscando hasta encontrarnos. Su amor no se cansa. Es un amor escandaloso, extraordinario el que tiene por cada uno de nosotros. Gracias el día que el Señor no se cansó de buscarme a mí. Gracias por el día en que el Señor no se cansó de buscarte a ti. Gracias porque no se cansa y sigue buscándote. Y es muy posible que en esta misma mañana, en este mediodía, te esté diciendo, Javier, Evelyn, Ricardo, te sigo buscando. Te sigo buscando porque te amo. Te has ido, pero quiero tenerte cerca de mí. Busca hasta encontrar. ¿Y qué pasa cuando la encuentra? Es otra característica del amor de Dios. Se le echa en los hombros. La cuida. No quiere que camine. No quiere que se lastime más. Es un amor que cuida con pasión. Que paga el precio de llevarla sobre sus hombros. Así es el amor de Jesús. Debemos avanzar, ¿no? No solo la cuida, sino que la trae de vuelta al redil. La trae de vuelta a casa. En otras palabras, la restaura a aquella realidad de seguridad, de provisión, de comunión esencial para la vida de esa oveja y en nuestro caso para la vida de cada individuo. Y es un amor que cuando esto ocurre, sale y le cuenta a todo el mundo. Llama a los vecinos y dice, estoy feliz. Estoy feliz. La prostituta esa, ¡ay! La encontré y la tengo en casa, la traje sobre mis hombros. Ricardo Díaz, ese que era casi alcohólico, ese que era mujeriego, ese que se decía que estaba en contra mío y que me negaba y que levantaba su voz, lo encontré. Y lo traje a casa, estaba herido y lo traje sobre mis hombros. Y se alegra, ¿y saben qué? Es un Dios hispano. Porque no solo contó, sino que armó el reventón, la parranda, dijo, ¡fiesta hoy! Porque hemos encontrado a alguien que se ha perdido. Amados, ¿algún contraste entre el amor al estilo religioso y el amor de Dios? ¿Verdad que es una diferencia total? Pero qué triste, lo digo con cuidado, y no es el caso de esta comunidad. Y lo digo de corazón, porque yo aquí experimento y saboreo y veo el amor de tantos, de la mayoría, quizás todos, de cómo nos cuidamos, de cómo nos amamos, de cómo superamos las diferencias, de cómo nos invitamos, de cómo nos acogemos, de cómo no hablamos del otro, ni lo juzgamos, ni lo condenamos, sino que lo recibimos en amor, con ese amor del que el Señor tiene con nosotros. Que nos sostenemos los unos a los otros, que nos cuidamos los unos a los otros. Esa es la iglesia del Señor, amados. No es un sitio de religión para el domingo donde vamos por un rato, sino es el sitio donde nos amamos en el estilo del reino de Dios, en el estilo de Jesús. Debo ya ir terminando, pero me llamó la atención la diferencia entre las dos. Me puse a preguntar, dije, ¿y por qué dos parábolas? Una de la oveja que se va y la otra de una moneda que se pierde. Y ambas son perdidas, ambas se alegra, ambas le cuenta a los vecinos, por ambas hace fiestas. Pero me dije, ¿cuáles son las diferencias? Y encontré dos diferencias que me hicieron simpática. La primera es una diferencia estadística, ¿no? En la primera la proporción era de 100 a 1. Y en la segunda la proporción era de 10 a 1. Y me puse a pensar como que más fácilmente estamos dentro del número de los que nos vamos que de los que nos quedamos. Porque tú y yo, casi a diario, no lo digo para que te sientas culpable o me sienta culpable, porque el mensaje que encontramos acá es el amor increíble del Señor que nos rescata. Pero con cuánta frecuencia tomamos el camino que nos aleja de Él. Tenemos un Dios que nos ama y que sale a buscarnos. Pero la diferencia que me llamó la atención por sobre todo, es que la primera historia es fuera de la casa. Y la segunda historia es dentro de la casa. O sea, la primera historia es la de la oveja y la persona sale a expresar el amor de Dios. Y la segunda historia es la de la moneda y es dentro de la casa y se queda dentro de la casa para expresar el amor de Dios. Y entonces eso me llevó a hacerme una pregunta. Me hice la pregunta y es esta. ¿Qué significa amar dentro de la casa? Porque me di cuenta de una cosa. Que hay muchas personas que están listas para amar afuera de la casa, pero no dentro de la casa. ¿Me explico? He encontrado personas cristianas que son preciosas, pero de repente hace 10 años que no me hablo con mi hermana. Traje la libre del amor, pero tengo un conflicto con mi esposo increíble. ¿No? Vengo a la reunión de las madres cabezas líderes de hogar, pero no puedo aceptar a mi hijo, a mi hija, o a mi padre, o a mi madre. Y me di cuenta que de alguna manera el Señor Jesús contestó con las dos parábolas para mostrarnos la importancia de lo que significa amar de puertas para afuera y amar de puertas para adentro. ¿Y saben qué? Amar en el estilo de Jesús de puertas para adentro muchas veces es más difícil que de puertas para afuera. Porque la gente que está afuera no nos conoce en detalle. Y solamente percibe nuestros gestos exteriores. Pero los que tenemos más cercanos conocen la sinceridad de nuestro corazón. Y viven día a día. Y a mí me impactó esto. Mucho me impactó mientras que me preparaba. Porque me di cuenta que ¿de qué me sirve pararme en este púlpito y hablarles todas estas cosas bellas si no puedo amar a esa mujer que está allí con todo mi ser y poderla perdonar y entenderla y pedirle perdón y darme y comprometerme con ella? Y entonces cuando contesté qué significa fuera de la casa, por lo menos cuatro cosas salieron en mi lista, es una mañana de listas. Fuera de la casa es amar en nuestro hogar. Amar en nuestro hogar con todo, con todo. Yo soy pastor, ustedes saben, y hablo con muchas personas. Y muchos de nosotros cristianos tenemos serias dificultades en el hogar. Serias diferencias que Dios nos está llamando a superar, a que amemos con el amor de Dios. Amar a nuestros cónyuges. Con todo nuestro ser, con todo nuestro compromiso, con toda nuestra alma, perdonarles, darnos por ellos. Hasta lo último. Amar a las personas más cercanas, tal vez en tu trabajo, en tu barrio, en tu vecindario, en tu colonia, ¿no? Alguien dirá, allá va Miriam, wow, esta mujer cómo ama, todos los vecinos la reconocen. Realmente Cristo está en ella, porque a los más cercanos que son sus vecinos los recibe, los alienta, los abraza, los sonríe. Y me di cuenta que la razón de esta parábola de la moneda es porque amar adentro es más difícil muchas veces que amar afuera. Pero Dios quiere que igualmente amemos adentro. Y la mujer lo que hace es que busca, porque parece que está escondida. La oveja otra está afuera, pero esta moneda está perdida. Y ella dice que barre, trajo la escoba o la aspiradora y barrió. ¿Qué se me hizo? Tengo que encontrarla. Está en mi casa y se me perdió. Yo me dije para mí, wow, el objeto de mi amor o el sujeto de mi amor está en mi casa y se me perdió, no lo encuentro. Y me sentí desafiado para buscar aquel o aquella a quien Dios me ha llamado de una manera cercana y profunda. Así es el amor al estilo de Jesús. Es un amor que no juzga, es un amor activo, es un amor que corre, que encuentra, que busca, que encuentra, que abraza, que celebra, que ama hacia afuera, que ama hacia adentro, que ama a los más lejanos, pero ama sobre todo a los más cercanos. Así es ese amor en contraste con el amor de la religión. Debo terminar. Dije que el último punto es cómo es el amor de los seguidores de Jesús. Y ese es el amor de todos nosotros. Y cuando estaba pensando en eso, vino a mi mente algunas palabras del Evangelio que quiero compartir y que creo que tenemos en un pequeño video que les pido que escuchemos atentamente en este momento.
Así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Qué desafiante, ¿verdad? Qué desafiante que es el Evangelio cristiano. Pero no lo vamos a negociar. Es el llamado que el Señor nos ha dado. Y Él en su poder nos da la gracia de vivir ese Evangelio, que es el Evangelio que cambia el mundo. ¿Qué hay de extraordinario en amar en aquellos que no se es fácil amar? Lo que realmente es en el estilo del reino de Dios es amar a los invitados de tu lista y de mi lista. Hacer una fiesta con la gente que nos gusta es fácil. Pero lo difícil es cuando yo les tiendo el amor de Dios. Aquellos que son diferentes, aquellos que me cuestan, aquellos a quien he juzgado, aquellos que están fuera de los estándares de lo que yo considero es el bien, es lo correcto. Ahora, terminemos pensando en el ejemplo de Jesús. Fue a la cruz. Y cuando estaba en la cruz, miró a sus torturadores y dijo una frase trascendental que quedó grabada para la historia. Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él nos dio testimonio de aquello que Él nos pide en su gracia. Mis amados, amar así no es fácil, ni para ti ni para mí. Esas listas que les hemos pedido que hagamos son listas imposibles de manejar en nuestra naturaleza humana. Imposible. Ni tú ni yo las podemos manejar. Pero son posibles si nosotros tomamos la decisión de que la presencia y el poder de Dios esté en nuestras vidas y nos dé la capacidad de amar, no como aman los religiosos, sino como Jesús quiere que amemos. Bueno, lo más lindo con lo que quiero terminar en esta mañana es qué amor extraordinario el de Jesús por nosotros. Es que mis amados, al final del día no somos tan buenos como parecemos. Yo no sé ustedes, pero yo sí, les voy a confesar algo. Y tal vez usted ya no vuelva el próximo domingo a esta iglesia porque quieren ir donde haya un pastor más santo. Pero yo necesito del amor de Dios cada día y de su perdón. Hay veces me doy cuenta que tengo una idea de mí mismo bastante grande. Digo, soy pastor y oro bonito. Y hay veces la gente, y luego empiezo a mirar mis pensamientos y aparecen mis envidias y mis celos y mis odios y mis impurezas. Y esos pensamientos horrendos que se cruzan por mi mente y que si yo tuviera una pantalla donde la gente pudiera mirar lo que pienso, cuánto me avergonzaría y trataría de taparla con dos manos. Y entonces siento que Dios me dice, pero yo te amo como eres, con tus debilidades. Y yo quiero transformar, seguir transformando tu vida. Eso es lo increíble de este amor escandaloso que los religiosos no pueden entender, que hay veces nosotros no podemos entender, pero que así es el amor de Jesús. Y es posible que tú estés aquí esta mañana y sientas que Dios no te puede perdonar, que Dios no puede aceptar tu conducta. Y estoy hablando para los que nos visitan por primera, segunda, tercera, cuarta vez o durante 10 años. Estoy hablando para ti y estoy hablando para mí. La gracia del Señor es extraordinaria. Nadie como Él, amado. Su amor es escandaloso. Nos amó hasta dar su vida por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ojalá que en esta mañana, si tú no le has entregado la vida a Jesús, si simplemente eres un religioso, le puedas decir: Señor, yo soy un pecador, te necesito, necesito de tu perdón cada día. Y por eso los desafíos por los cuales queremos orar para terminar son esos, que Jesús, que me está buscando, te está buscando, a quien tú tal vez te has revelado y que Él sale a buscarte hoy, tú le aceptes y le recibes y le digas: gracias por buscarme, Señor, sí, llévame a casa, estoy herido, cárgame sobre tus hombros, dame de ese amor y de esa gracia y de ese perdón y de esa paz que necesito. Pero creo que un segundo desafío que el Señor nos hace es a que seamos como Él, a que el Señor nos dé la gracia y el poder para amar como Él ama. Y yo sé que todos estamos lejos de ese parámetro, pero tenemos que pedirle eso. ¿Saben qué? Por una razón, por una sola razón. El mundo va a creer en Cristo cuando Él vea que tú y yo amamos como Él ama. La gente va a ser transformada cuando en el poder de Dios podamos evidenciar con nuestra conducta el tipo de amor con el que Jesús nos ama. Acompáñame a orar. Padre, gracias esta mañana por este momento que tú nos permites para acercarnos a tu palabra. Es un pasaje durísimo, Señor, muy difícil. Pero tú bien sabes que no podemos amar así si no es mediante tu presencia en nuestras vidas. Aún a los seres que más amamos nos cuesta. Mi esposa se escandalizaba, Señor, el otro día cuando le dije: yo necesito decidir amarte cada mañana. Porque hay veces me cuesta mucho trabajo. Aun cuando estoy convencido que más trabajo le cuesta a ella. Danos el poder de tu presencia para amar como tú amas. Para amar a los de casa. Enséñanos a amar a nuestro cónyuge como tú amas. A entregarnos por ellos, a sacrificarnos por ellos. Hemos vivido en un mundo donde amor significa emoción, beneficio, deleite, recibir. Enséñanos a amar como tú amas, donde el amor significa sacrificio, entrega, compromiso, costo. Y enséñanos a amar así a nuestros hijos, a nuestros padres, ancianos, que hay veces se nos hacen difíciles. O a nuestros hijos rebeldes que se nos hacen difíciles, a nuestros vecinos. Enséñanos a amar a aquella persona aquí en nuestra comunidad, tan cercana pero tan lejana, porque no es como yo y no se ajusta a mis propias categorías. Señor, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, te necesitamos. Pero tú nos has pedido que amemos así y nos vas a dar la capacidad de hacerlo. Y si tú estás aquí esta mañana, y nunca has podido entender este amor escandaloso de Jesús, y hoy lo entiendes, y entiendes que Cristo murió por ti, que se dio por ti, que te amó hasta el final y que no importa la condición conocida o secreta que tú vivas, que Él te ha amado de tal manera. Ven al pastor que te busca, que te cuida, que te levanta, te pone sobre los hombros y te lleva de vuelta a casa porque te quiere transformar y restaurar plenamente. Si es así, dile: Señor, te necesito. Sí, soy ese pecador rebelde, perdido, que me ha alejado de ti, pero gracias por buscarme, por amarme, por cuidarme, por abrazarme, por apapacharme, por transformarme, por llevarme de vuelta a tu casa. Te necesito. Te lo pido de todo corazón, Señor Jesús. Y oramos con gratitud en el nombre del que nos ha amado de una manera extraordinaria. Gracias, Señor. Amén. Amén.